Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Son las 8:12 y vámonos con Ernesto Osorio y, como decía Oscar, la mañanera de hoy de la presidenta Sheinbaum. Adelante, Oscar. Adelante, Ernesto, perdón. ¿Qué temas ha manejado la presidenta en esta mañana?
¿Qué tal, mi querido Homero? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Oscar, amigos que nos escuchan. Pues bueno, hoy la presidenta sale con, pues, aproximadamente con 20 minutos de retraso, luego de las 7:30, al filo de las 7:50 inicia esta conferencia matutina, y la presidenta lo que anuncia son dos temas fundamentales y centrales para esta conferencia. Uno de ellos, el informe acerca de cómo avanza el programa de atención y de beca para mujeres mayores de 60 años, en este caso cómo va el registro de las primeras que tendrán que ser las que tienen 64 años a 65 y que ya inició el mes pasado. Dice la Secretaría del Bienestar que van 750,000 mujeres ya registradas, lo que habla de una muy buena penetración de este programa al interior de la sociedad mexicana. Posteriormente, la presidenta pidió que el secretario de Educación, Mario Delgado, presentara el informe acerca de cómo es que se va a contrarrestar la presencia de alimento chatarra en las escuelas, un convenio que se suscribió con el gobierno pasado, en donde se va a prohibir literalmente que entren cualquier tipo de producto industrializado a las cooperativas de las escuelas públicas para que no se venda estos alimentos, particularmente alimentos que tienen exceso en grasas, en algunos productos artificiales, colorantes, etcétera, y eliminar también las bebidas gaseosas. Solamente, dice el secretario de Educación Mario Delgado, se va a permitir el acceso de agua, y también para ello se va a invertir en la construcción y reparación de toda el área de bebederos de los planteles educativos. Luego de ello, la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, está haciendo uso de la palabra en donde, bueno, pues prácticamente desnuda el Poder Judicial, hablando de todas las irregularidades que ha acumulado y por qué razones que se hizo esta reforma. Menciona el problema del nepotismo, el asunto de las suspensiones que se han concedido desde el gobierno anterior, y también la que para el gobierno federal representa un exceso en las facultades de los jueces al haber decretado ya más de 155 suspensiones por distintos particulares, y también algunos jueces que han promovido estos recursos de amparo ante la reforma judicial. Pero antes la presidenta quiso referirse al tema de la violencia únicamente con lo que ya sabíamos, y repetir el mensaje que había Twitter había externado ayer la secretaria de Gobernación, y que lamentar los acontecimientos acaecidos allá en Chiapas. Vamos a escuchar a la presidenta de la República con ese mensaje.
Antes de ello, quisiera manifestar que lamentamos el homicidio, el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas. Se está haciendo la investigación. El día de ayer la secretaria de Gobernación estuvo en comunicación tanto con el gobierno estatal como con la diócesis y con las autoridades eclesiales. Y estamos coordinándonos para poder avanzar en la investigación y que este crimen no quede impune.
Eso es lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, oye, nos preguntan si lo de la comida chatarra es solo escuelas públicas, privadas, no sé si entraron al detalle.
Sí, dice Mario Delgado que va a ser una instrucción para todas las escuelas públicas y para las escuelas privadas. Se va a tener asambleas y reuniones tanto con los propietarios de las escuelas, también como con las cooperativas que son las que se organizan al interior de los planteles también de la iniciativa privada, para que se integre en este plan de eliminación de la comida chatarra dentro de los planteles educativos, y que también se va a hablar con varias de las empresas que tienen algunos negocios de comida rápida alrededor de los planteles educativos, tanto públicos como privados, para que se promueva una mejor alimentación entre la población infantil y adolescente.
Bueno, pues a ver, por lo pronto, a ver si anunciaron algún tema de el gasto de infraestructura, por ejemplo, porque este tema de los bebederos se ha anunciado en muchas ocasiones, en muchos gobiernos, y no termina. Hay un problema, está documentado, de infraestructura de baños en las escuelas públicas y en muchas, no en todas evidentemente, y en el tema de bebederos, ahí, digamos, va acompañado de un programa de infraestructura, ¿o de eso no se dijo?
No se ha dicho nada de ello, solamente lo que tenía que ver con el asunto de los bebederos, que son las que se van a revisar para repararse.
Bueno, muy bien, pues gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Gracias, es ahí el tema, vamos a ver cómo se aplica esto, cuándo se aplica, y sobre todo si lo sacan primero y si hay alternativas, pues, ¿no? Porque pues no nada más es sacarlo, es la vía de mucha gente pues, para resolver lo que come el niño o la niña en la escuela. No nada más la prohibición resuelve el asunto, pues tiene que haber alternativas y vamos a ver cómo operan esas alternativas en todo caso. 8:17, querido Oscar, tú nos tienes más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, Mario, les platicamos que la noche del sábado pasado salió de cauce el río que atraviesa la zona turística de las Cascadas de Agua Azul en Chiapas, lo que provocó inundaciones, y es que las lluvias fueron provocadas por la interacción entre la baja presión remanente de Nadine y el frente frío número 4. Impresionante los videos en redes sociales, si tienen oportunidad de verlos, cómo están estas cascadas llenas de agua. Y sobre la violencia en Sinaloa, Ricardo Ravelo, especialista en temas de narcotráfico, nos explicó la trascendencia que tiene el comunicado de la Fiscalía General sobre el homicidio de Héctor Cuen y lo que ya se advertía de Ismael El Mayo, lo que ya advertía Ismael El Mayo Zambada sobre su secuestro. Escuchemos.
Bueno, pone en evidencia que la Fiscalía del Estado de Sinaloa pues tiene intereses ahí con el cártel de local y trataron de pues desviar la atención, armar una historia que no ocurrió, porque bueno, finalmente después de la investigación que hizo la Fiscalía General de la República, pues ahora se sabe que el ex rector, el señor Cuen, pues fue asesinado en la finca de donde también fue secuestrado el Mayo Zambada. El asesinato en la gasolinera, pues queda más que claro que se trató de un montaje, como bien se ha dicho públicamente.
En información internacional, en Cuba, las protestas por los constantes apagones fueron reprimidas por la Policía Nacional, según lo reconoció el mismo gobierno de la isla, que ahora enfrenta más problemas también por el paso del huracán Oscar. Para esto escuchemos el reporte de Radio France.
El mandatario cubano afirmó que algunos residentes protestaron en un intento de provocar desórdenes públicos y que los responsables serán procesados con severidad.
Hay toda la disposición y toda la capacidad y todo el despliegue y envergadura de los sistemas que tenemos organizados para dar respuesta a la población a cualquier inquietud, siempre que sea de manera civilizada, de manera organizada y de manera disciplinada. Pero no vamos a aceptar ni vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Y eso es una convicción y eso es un principio de nuestra
vida. El jueves, en vísperas del apagón, el mandatario anunció que la isla se encontraba en emergencia energética debido a las dificultades para comprar el combustible necesario que alimenta sus centrales eléctricas como consecuencia del endurecimiento del embargo impuesto por Washington desde 1962. La electricidad en Cuba es generada por 8 centrales termoeléctricas obsoletas, algunas de ellas averiadas o en mantenimiento, así como varias centrales flotantes arrendadas a empresas turcas y grupos electrógenos. En septiembre de 2022, la isla ya sufrió un apagón generalizado tras el paso del huracán Ian. La electricidad tardó varios días en restablecerse por completo en La Habana, provocándose manifestaciones esporádicas en varios barrios.
En Cali, Colombia, desde el día de hoy hasta el 1 de noviembre, cientos de delegados internacionales y líderes ambientales se reúnen en esa ciudad para hablar de biodiversidad del planeta y los compromisos internacionales para frenar el cambio climático. El evento fue inaugurado por el secretario general de las Naciones Unidas, José Antonio Guterres. Aquí parte de su discurso también con Radio France.
Su tarea en esta COP es convertir las palabras en acciones. Eso significa que los países presenten planes claros que alineen las acciones nacionales con todos los objetivos del marco. Significa acordar un marco de seguimiento y transparencia estructural. Significa cumplir promesas financieras y acelerar el apoyo a los países en desarrollo. De Cali debe salir una inversión significativa en el Fondo Marco Mundial para la Biodiversidad y compromisos para movilizar otras fuentes de financiación pública y privada para cumplir el marco en su totalidad.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Ya ahora sí nos vamos largos y tendidos con toda la información deportiva y el crack de Ibero 99. Omar, nuevamente te saludo, buenos días.
Hola querido Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nueva cuenta, igual querido Mario, pues vámonos largos y tendidos. Fecha número 12 de la apertura 2024 en la Liga MX varonil, destacar triunfos de los cuatro grandes: Cruz Azul, que venció 2-1 al Puebla; las Chivas 2-0 sacaron la victoria de Pachuca en el Estadio Hidalgo; América, en una de sus mejores actuaciones en el torneo, 3-0 vencieron a Santos Laguna; también ayer los Pumas, contundente, 3-0 ante el Atlético San Luis en Ciudad Universitaria; también victoria de Rayados en el Clásico Regio, 4-2, y bueno, pues ya perfilándonos en esta segunda mitad, Cruz Azul, que mantiene la cima de la tabla general, 6 puntos por encima de Toluca; Tigres, Monterrey y Pumas cierran el top 5, mientras que Tijuana cierra la parte de la clasificación directa, mientras que Atlético San Luis, Chivas, Atlas y América están en posiciones de play-in. Así que bueno, así las cosas de cara a esta segunda mitad de la apertura 2024 en la Liga MX varonil. En resultados del NFL, los Kansas City Chiefs en la revisión del Super Bowl 58 vencieron 28-18 a los San Francisco 49ers en Santa Clara, en un buen partido de Patrick Mahomes, que bueno, pese a tener una de sus peores campañas estadísticamente hablando, es impresionante cómo encuentra la manera para poder solventar los partidos. También victoria de los Green Bay Packers sobre la hora, les faltaba un pateador y pues al parecer ya lo encontraron, 24-22 la victoria sobre los Houston Texans, también triunfo de los Pittsburgh Steelers 37-15 sobre los New York Jets, también victoria de los Philadelphia Eagles 28-3 sobre los Giants de Nueva York. El día de hoy cierra la fecha con doble cartelera, los Tampa Bay Buccaneers se enfrentarán a los Ravens de Baltimore a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche los Cardinals harán lo propio frente a los Chargers. Y ahora sí, hablemos del tema que decíamos en el adelanto, ya tenemos serie mundial. Este fin de semana se resolvieron las dos llaves en las series de campeonato, los Yankees de Nueva York con una muy buena actuación en el último tercio del partido, vencieron 5-2 a los Guardians de Cleveland para dejar 4-1 la serie sobre el conjunto otrora llamados los Indians, mientras que ayer los Dodgers 10-5 la pizarra vencieron a los Mets de Nueva York en 6 partidos para dejar así la serie mundial, que desde el día 1 de la campaña, querido Mario, lo habíamos platicado, lo que significa la inversión que han hecho estos dos equipos para regresar a las primeras instancias, ¿no? El hecho de tener dos de los mejores bullpens de toda la liga, ni qué decir de la parte ofensiva, Aaron Judge y Shohei Ohtani, por mucho los dos mejores toleteros que tiene la gran carpa en este momento, y bueno, la expectativa de una rivalidad que nació casi como vecinos. Recordar que los Dodgers jugaron en Brooklyn, claro, durante sus primeros años hasta su mudanza a California, ya entrado el siglo 20, y que bueno, de todas maneras esa rivalidad ha podido revalidar algunos momentos, particularmente la serie de 1981, con el recuerdo dulce para todos los mexicanos de esa primera victoria para Fernando Valenzuela, tanto en un campeonato como en un partido de clásico de otoño. Así que bueno, pues muchos recuerdos que se van a disparar, las dos aficiones más numerosas de México, y bueno, la serie mundial que todos esperaban ver.
Sí, y tienes toda la razón, que lo platicamos hace mucho, querido Omar, y tú nos lo contaste aquí, porque hay veces que las historias de inversiones, de proyectos, no siempre se traducen en resultados, por lo menos no de corto plazo. Y aquí tú nos decías, bueno, lo que fue la cartera cuando abrieron los Dodgers para llevarse a Ohtani, las contrataciones, ¿no? La llegada de Juan Soto y otras figuras en el lado de los Yankees. Y los vemos pues con los resultados que fueron dando, la constancia a lo largo de todo esto. Por supuesto, hay equipos que creo que sin llegar pueden celebrar, ¿no? Los Guardianes, que terminaron muy bien, los Mets, que terminaron también con un resultado, pues que se quedaron en la puerta, pero con muy buenos, con grandes satisfacciones para sus aficionados. Es interesante el fenómeno, ¿no? Como espectáculo, digamos, deportivo, además de los que nos gusta en sí misma la competencia, como fenómeno de marketing, como fenómeno de inversión, de manejo de negocio, pues vaya show que están montando para esta serie mundial.
Sin lugar a dudas, querido Mario. Además que hay que decir que el formato de playoffs en muchas ocasiones no permite que la justicia deportiva, entre comillas, impere, porque bueno, el formato es igual para todos en cualquier competencia, pero aquí llegan el equipo con el mejor récord en la Liga Americana, el equipo con el mejor récord en la Liga Nacional, las dos mejores novenas a lo largo de la campaña, un espectáculo andante y que bueno, pues habían sido proyectos justo inacabados y que bueno, ahora tendrán la oportunidad de volver a encararse en una serie mundial. Los Yankees, que desde el 2009 no ganan un campeonato, 15 años, que es una sequía impresionante para un equipo como los Yankees, los Dodgers, que bueno, pusieron por ahí también fina su sequía hace unas tres campañas, y también justo el tema de los Guardians y los Mets. La verdad es que en el presupuesto no estaba que llegaran hasta estas instancias, y bueno, ahora se perfilan como favoritos para lo que será la siguiente campaña, pero bueno, ya estaremos platicando a lo largo de la semana lo que se nos viene a partir del próximo viernes en Dodger Stadium, en Los Ángeles. Arranca esta serie mundial entre los Yankees y los Dodgers.
Muy bien, gracias, querido Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias. Y mire, por cierto, ya habría que, algunos lo vivirán con tristeza, otros con alegría, que la mañanera de hoy no sea dedicada a hablar de la Serie Mundial, como en otros tiempos quizá habría pasado. Y hoy están hablando del sacerdote asesinado en Chiapas, también por supuesto de los jueces a los cuales le están presentando sus expedientes y todo, a pesar de que los propios organismos de derechos humanos han señalado la vulneración que implica, pues, para una persona que la presenten así en una conferencia como esa. Pero mire, son de esas sutilezas de los cambios, ¿no? Ya por lo menos no se hablará de béisbol, y pues, espero que así siga el asunto, que bastantes cosas hay que atender en el país. 8:28.
Animal político.
Y esto es un mensaje contundente, claro, de que la violencia ya no se aguanta. El pueblo se está levantando, la iglesia se está levantando, se han unido las tres diócesis ante esta avalancha de la violencia, y que desgraciadamente el gobierno no solamente que no hace nada, sino que niega sistemáticamente la existencia de la violencia, y cada vez hay más muertos, hay desplazados, y eso preocupa mucho. Por eso estamos aquí las tres diócesis de Chiapas.
Bueno, así escuchábamos al sacerdote antes de hace unas semanas apenas, después de este hecho violento del que le hemos estado platicando a lo largo de la mañana, en donde diversos organismos como la Conferencia del Episcopado Mexicano o la Compañía de Jesús se han pronunciado a propósito de la vida, del trabajo del padre Marcelo Pérez. Y sobre esto, pues vamos al reporte con los compañeros de Animal Político. Está Neldi San Martín con la información. Neldi, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Bien, con mucho gusto de escucharte y con mucho interés de escuchar el reporte que desde Animal Político han hecho sobre este caso.
Sí, fíjate que preparamos un perfil sobre el padre Marcelo Pérez Pérez tras estos lamentables sucesos que definitivamente conmocionaron pues al estado de Chiapas, pero también a la comunidad internacional. Pues él era un reconocido defensor de los derechos humanos y también evidentemente pues a la Iglesia Católica.
¿Qué rol jugaba el sacerdote? ¿Por qué era una figura tan importante?
Sí, pues a lo largo de más de 20 años, el sacerdote pues no solamente estuvo en zonas pues altamente pues conflictivas, como es en el caso de Chenaló, ¿no? Que pues con el antecedente de la masacre de Acteal en 1997, pues tenía un historial pues bastante convulso, sino también pues estuvo en otra parroquia de Simojovel, donde pues hay que destacar, Mario, que estuvo todo el tiempo levantando la voz sobre temas sobre paramilitarismo, también pues habló en contra de la violencia, era un defensor de los derechos humanos y todo el tiempo estaba hablando sobre el tema de la paz, que en los últimos años pues sabemos que en Chiapas es un tema urgente. Y en esta zona de los Altos de Chiapas, pues él sufrió varias amenazas. Nosotros estuvimos leyendo la recomendación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2015, o sea, tiene al menos una década donde está documentado que había recibido amenazas de grupos pues paramilitares. También se dice en esta recomendación en la que le piden al Estado mexicano proteger su vida y su integridad, que grupos priistas, ¿no?, habían estado también detrás de amenazas en su contra, sufría hostigamiento, era seguido en sus actividades, habían intentado pues entrar a la parroquia en la que se encontraba en ese momento, la Decimojoven, y bueno, pues él ya había tenido que desplazarse debido a amenazas de Chenaló por parte de grupos paramilitares que pues habían perpetrado la masacre de Acteal. Sale de ahí, llega a la otra parroquia y vuelve a sufrir la misma, pues el mismo hostigamiento, las mismas amenazas. Dura en esta parroquia alrededor de 10 años hasta que la diócesis de San Cristóbal de las Casas pues decide trasladarlo ahora a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ya en San Cristóbal, donde sigue hablando de la violencia, sigue con las peregrinaciones, se vuelve pues una figura muy relevante por este, pues por esta perfil que tiene, ¿no? Y sin embargo, pues como sabes, pues ayer sufre este ataque, hombres en motocicleta, pues lo abaten, lo asesinan, y pues viene todo este movimiento ahora de pues feligreses que se congregan a las afueras de la iglesia para exigir justicia por el padre Marcelo y también pues la comunidad internacional, o sea, la misma ONU, la misma conferencia del Episcopado Mexicano, pues levantan la voz por este asesinato y piden que pues no nada más se investigue y se llegue a los responsables, sino que también pues se proteja a los sacerdotes en el país y que también pues se proteja a Chiapas, que se garanticen las medidas de seguridad en este estado, donde pues según el propio Fraiva, este Centro de Derechos Humanos en Chiapas, pues asegura que no se garantizó la seguridad del padre. De hecho, a nosotros nos llamó mucho la atención este hecho, pues en esta recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si bien ya el Estado Chiapas había respondido y había dicho que se le había tratado de dar seguridad estatal, cosa que él pues rechazaba porque desconfiaba de las propias autoridades estatales, y bueno, ahora entendemos también por qué, pues en 2021 incluso pues es perseguido judicialmente, él pues emite la Fiscalía del Estado una orden de aprehensión en su contra por el tema de desaparición de personas en Chenaló. Y bueno, finalmente él logra acreditar que no se encontraba en Chenaló en ese momento, que él se encontraba en otro municipio, y pues esto nos hace pensar que pues él desconfiaba de las autoridades locales, y la federación es la que no le aporta estas medidas de seguridad, es lo que señala hoy ya también en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Fraiva.
Bueno, pues así está en este momento el panorama. Neldi, muchas gracias por la información.
Muchas gracias, Mario. Te mando un abrazo grande.
Muchas gracias. Igualmente, es Neldi San Martín, periodista Animal Político. Vamos a una pausa y regresando vamos a tener una conversación. Hemos estado obviamente volcados en los temas nacionales por razones obvias, pero ya sabe que aquí nos gusta de pronto tomar un poquito de distancia y mirar al mundo. Y están pasando cosas en los debates de migración en Europa muy importantes. Se está endureciendo el tema del asilo, no solamente en Norteamérica está bajo amenaza, sino también allá grupos no solo de la ultraderecha, sino los que se supone que eran más liberales también están endureciendo su postura. De eso y más vamos a platicar, y más adelante Claudio Flores sobre Claudia Sheinbaum y las narrativas en torno a su gobierno. Ya volvemos.
Radar. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Bueno, ya es un privilegio siempre saludar a Braulio Moro, periodista de Radio France Internacional, periodista y analista, quien siempre me encanta escuchar. Braulio, qué gusto saludarte, como siempre, muy buenas tardes.
Estimado Mario, pues un saludo como siempre para ti y para todo el público de Radio Ibero. Es un privilegio para mí estar con ustedes.
Gracias, Braulio. Oye, pues yo quería tocar base contigo porque veía en estos días el debate en la Unión Europea y veo que se habla de campos a donde puedan trasladar a los solicitantes de asilo en países que no están en la Unión Europea. Veo que hay un endurecimiento de sectores que incluso de algunos de los que uno esperaría, como la primera ministra italiana, pero de otros que quizá uno no esperaría posturas tan duras y que van comprando ese relato de que la migración es una amenaza, aunque ha habido una baja en los últimos tiempos, entiendo, en el número de migrantes. ¿Cómo estás viendo el debate europeo sobre el tema migratorio, Braulio?
Mira, Mario, yo diría que el debate europeo de este tema va acorde con la derechización de una parte de la sociedad europea, que es bastante preocupante, y con una regresión de algunos derechos sociales, y cuyo reflejo más inmediato fueron los resultados de las elecciones europeas del pasado mes de junio. Como recordarás, o como probablemente recordará tu público, ya en junio pasado, con motivo de esas elecciones europeas al Parlamento Europeo, pues quien salió ganando fue la derecha y la ultraderecha. Y esto no ha sido gratuito, y lo que está haciendo esta victoria es precisamente ahora poner sobre la práctica, ya no solo sobre el papel, pues una política que efectivamente tiende a satanizar, tiende a hacer del inmigrante casi casi que un enemigo, una amenaza, el invasor, un poco, en algunos casos, tipo discurso Donald Trump en Estados Unidos con respecto a la migración. Yo daría dos datos que me parece que es importante que la gente lo sepa. En Europa, según datos oficiales, es Eurostat, que es la agencia de estadísticas de la Unión Europea, el año 2022 ingresaron a Europa 5 millones de migrantes de manera legal. Legal, ¿okay? Una gran mayoría de esos migrantes vienen de Ucrania, producto directo de la guerra y de la invasión de Rusia a ese país. El año pasado, es decir, un año después, en toda Europa ingresaron 380 mil migrantes sin papeles, ilegales, si los quieres llamar, indocumentados, como quieras llamarlos. Es decir, estamos hablando aproximadamente de una octava parte de toda esa gente. ¿Okay? Y la pregunta ¿es que son esos 380 mil los que van a significar una invasión? No. No obstante, han servido como pretexto para que de izquierda a derecha, desde Italia, Dinamarca, la propia Alemania, Francia, efectivamente estén lanzando proyectos para endurecer la política de acogida de los migrantes y, como tú decías en un principio, para que ahora incluso la propia Unión Europea, la Comisión Europea, plantee la posibilidad de analizar que los solicitantes de asilo sean colocados en campos fuera del territorio de la Unión Europea. Concretamente, es el caso, como tú evocabas, de Italia, con el caso de Meloni y el pacto que acaba de pasar con Albania, que no hace parte de la Unión Europea. Pero hay otra serie de países que también están planteando este tipo de situación. Se trata de externalizar lo más lejos posible a esos posibles inmigrantes que vendrían acá, y pues con resultados que nadie sabe lo que va a dar, pero eso sí, con un costo social muy, muy alto para esas personas y para la propia Unión Europea.
¿Y hay alguien, en contraste, haciendo el caso en defensa de la migración? Porque además Europa, sabemos, tiene temas desde la tasa de crecimiento de la población, lo que significa la incorporación en el mercado laboral, que no es poca cosa por el tema, por ejemplo, de pago de pensiones.
Además, la propuesta de la propia Comisión Europea no puede ser aceptada. Es lo que yo sé, es el único gobierno que está planteando esto. El gobierno francés planteó efectivamente que dijéramos, el ejemplo, entre comillas, italiano, no se adapta a Francia. No obstante, están ahora por discutir y muy seguramente votar la treintagésima ley migratoria en 30 años. 30 leyes en 30 años para Francia. ¿Okay? Wow. Esto te da una idea de la locura que hay aquí sobre este sobre este tema. Pero insisto, el único que está hasta ahora, dijéramos, diciendo no, esto no corresponde, esto no puede ser así, es el gobierno español, que recordemos, por cierto, es uno de los gobiernos que más inmigrantes recibe, más inmigrantes incluso ilegales recibe, o indocumentados, simplemente porque la mayor parte de los inmigrantes llegan por la costa del Mediterráneo. Es tan sencillo como eso. Entonces, aún así, el gobierno español se ha desmarcado del resto de sus compares. Y bueno, pues vamos a ver ahora, está convocado próximamente un Consejo Europeo, donde el tema central precisamente será discutir este tema de propuesto por von der Leyen, la presidenta de la Comisión uh-huh. Europea, de la creación de centros de retención de migrantes fuera del territorio de la propia Unión Europea.
¿Y ves condiciones para que esto pueda avanzar?
Yo creo que hay muchas probabilidades.
Ok, ¿y ves que el sistema, el propio sistema político, legal, europeo, pueda contener, digamos, estas pulsiones?
Mira, el problema es, como yo señalaba en un principio, hoy en día, lamentablemente, en toda Europa asistimos a una verdadera derechización de una buena parte de la sociedad. Eso es interesante porque lleva a lo que tú señalaste en un principio. Es decir, resulta contradictorio que un continente que mayoritariamente está envejeciendo, que sin duda alguna requerirá la llegada de cientos de miles de personas que le apoyen con mano de obra joven y demás, si quiere mantener el nivel social, el nivel de desarrollo de su sociedad que ha tenido hasta ahora, sin eso Europa irá a una crisis más temprano que tarde. Pero aún así, perdón, en lo inmediato hay esta predominancia, yo podría decir, en la sociedad europea, de hacer de los migrantes un enemigo y sobre todo un estandarte de campaña de la derecha y de la extrema derecha. Los casos más ejemplares en este terreno son, sin duda alguna, lo que ha pasado en Alemania con la AfD, la ultraderecha alemana, que como sabes ha ganado ya dos Landes en Alemania, que esto le mete mucha presión al gobierno alemán. Está la situación acá en Francia, donde hoy en día el actual gobierno francés se mantiene mucho sobre la base de las decisiones o de lo que acepte votar la extrema derecha, y sin duda alguna pues también está el caso de Italia, me refiero a estos tres países porque son los más poblados, claro, de la Unión Europea, donde el peso de la extrema derecha pues ha ganado bastante terreno. Eso no quita que haya infinidad de organizaciones no gubernamentales, de sectores muy amplios de la sociedad civil que se han pronunciado en contra de esto, que denuncian lo que está pasando, ¿no? Y que señalan que es posible corregir esta situación. Lo que pasa es que falta, como suele suceder muchas veces, voluntad política de los gobiernos. ¿Qué quiero decir con esto? Desde hace tiempo se está discutiendo acá en Europa el tema de lo que se le llama el acuerdo europeo, la aplicación del pacto migratorio. Uh-huh. ¿Qué querría decir con esto? Que los migrantes que lleguen a Europa, independientemente del país por donde lleguen, tendrían que ser distribuidos de manera equitativa entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Uh-huh. Evidentemente, los países nórdicos o países como Hungría, como Polonia, rechazan esta alternativa. Y claro, esto carga, dijéramos, la situación, sí, en países donde pues es mucho más frecuente la llegada de inmigrantes, como es Italia, como es Grecia, como es la propia España. Entonces, si esto se resolviese, yo creo que, insisto, 380,000 no es una cifra ni mucho menos imposible de absorber socialmente hablando. Pero es un tema, pues bueno, hoy en día está determinando muchas cosas en Europa, no solo en Europa, tú lo sabes perfectamente bien, también en América, en la propia Asia, existe este debate en torno a una cosa que es imparable, porque con los temas de el cambio climático, las guerras, claro, la pobreza, es evidente que la migración seguirá creciendo, sea por vía legal o sea por vía, claro, ilegal, mi estimado Mario.
Absolutamente. Braulio, muchas gracias por tomarnos esta llamada y por ayudarnos a poner en perspectiva lo que está ocurriendo en aquella parte del mundo. Gracias, un abrazo.
Como siempre, un abrazo para ti y a tu público. Hasta muy pronto.
Hasta muy pronto. El doctor Braulio Moro, periodista de Radio Francia Internacional. Y nosotros nos vamos con Claudio Flores.
Guerra de narrativas.
con 49, y nos vamos ahora con Claudio Flores, a quien saludo con mucho gusto. Claudio, muy buenos días.
Muy buenos días, querido Oscar, un gran gusto de saludarte para la guerra de narrativas aquí en Radar de Ibero 90.9.
Así es, cuéntanos cómo estás viendo este choque entre las narrativas esta semana.
Pues son diario narrativas del choque de Claudia Sheinbaum contra el Poder Judicial, lo relevante sería observar aquí qué nos queda en el relato, cuáles son las historias de esta confrontación, y básicamente vemos dos grandes relatos en pugna. El primero, el relato oficial, la emisora es la presidenta Claudia Sheinbaum, el mensaje es la contundente continuidad con la estrategia López Obradorista. Veamos los argumentos de este relato. El primero, ganamos contundentemente una elección democrática y validada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Representamos al pueblo. Tenemos la autoridad de la voluntad popular para hacer lo que decidamos. Ningún otro poder está por encima del Poder Ejecutivo y no habrá marcha atrás y desacataremos cualquier orden judicial si va en contra del interés de este gobierno, porque hoy gobierno y pueblo somos lo mismo. Esos mensajes que han estado tejidos en este relato oficial son claros y contundentes y se ven ilustrados con un par de estampas, querido Oscar, que vale la pena revisar para ver cómo se vehicula el relato oficial. El primero, en términos de continuidad, es la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum de que no hablará con la oposición. Pareciera indicar esta posición que no están, los opositores, las fuerzas opositores a la altura de la representante del pueblo, no merecen la atención de la titular del Ejecutivo y por eso pues la atiende su secretaria de Gobernación. Segundo mensaje a los empresarios, Altagracia Gómez, heredera de Minsa, del maíz y enlace con el sector empresarial de este gobierno federal, afirma que los empresarios no deben asumir un rol de oposición política. Pareciera el mensaje aquí es claro, a pesar de que las señales no hay nada de qué preocuparte, en las señales conmigo o contra mí, pareciera indicarnos que empresarios alineados y evidentes aliados y cómplices de la transformación serán muy beneficiados, y los que se asuman como opositores, querido Oscar, al régimen, pues quién sabe. Un caso icónico es el diputado Antonio Flores, diputado del Partido del Trabajo, aliado de la Cuarta Transformación y beneficiario de contratos de la Comisión Federal de Electricidad por más de 5,000 millones de pesos, esta comisión de Manuel Bartlett, otro orgullo de la Cuarta Transformación, que conduce este diputado Antonio Flores, pues un Lamborghini en las calles, por cierto, llenas de baches de Musquis, Coahuila, un diputado y exitoso empresario aliado de la Cuarta Transformación. Aquí dos estampas clarísimas. En cuanto al relato opositor, es interesante porque los argumentos básicamente son cuatro. El primero es el respeto al marco legal. El segundo, el combate a la desinformación desde la mañanera. Ya se están organizando, querido Oscar, juezas y jueces para presentar su propio esfuerzo informativo mañanero diario para, dicen, combatir a la desinformación que se emite desde la mañanera, y señalan esta negación de acatar una orden judicial de Claudia Sheinbaum, de nuestra presidenta, como un desacato directo de Claudia Sheinbaum, de la presidenta, y generando una crisis constitucional para el país. Y en este contexto también señalan la vulnerabilidad de las ciudadanas y ciudadanos. Dicen, la autoridad podría hacer lo que quiera y estamos expuestos a que cualquier autoridad incumpla sus pensiones de amparos si no les convienen. Y diría yo lo más grave, como cereza en el pastel de esta guerra de narrativas, es lo más grave, la continuidad en la persecución y el acoso judicial a opositores. Felicitaciones a esas valerosas juezas y jueces como la jueza Nancy Juárez, o como la militancia de Movimiento Ciudadano, específicamente Laura Ballesteros, están haciendo, diría yo, un esfuerzo heroico para enfrentar legalmente, que no discursiva y comunicacionalmente, como se pretende desde la presidencia de la República, pues un reto legal que está dentro de nuestro marco normativo. Querido Oscar, y así la guerra de narrativas en este choque brutal de Claudia Sheinbaum contra el Poder Judicial.
Muy bien, pues gracias como siempre, querido Claudio.
Muchísimas gracias, querido Mario. Una gran semana para todas y todos desde aquí, desde Radar Ibero 90.9.
Gracias a ti. Ya sabe que Claudio Flores, todos los lunes con su guerra de narrativas. Y nos vamos ahora con Ernesto Osorio en la recta final de esta mañana. Adelante, querido Ernesto.
Mi querido Mario, para compartir con ustedes que luego de la explicación que diera a detalle Rosicela Rodríguez acerca del proceso de reforma al Poder Judicial, bueno, se dio ella la tarea de dar un reporte acerca de cuál es el perfil profesional de la jueza Nancy Salas Pérez, que es quien concedió la última suspensión para que se eliminara del Diario Oficial la reforma al Poder Judicial, la publicación de la reforma. De acuerdo con todo este reporte que presenta la secretaria de Gobernación y que también repite la misma presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, ella cuenta con antecedentes de fallas a faltas administrativas y también de sanciones por parte del Consejo de la Judicatura por acoso laboral y también por incumplimiento en el reglamento interno para poder establecer las relaciones laborales con el personal propio de su área de adscripción. La presidenta vuelve a comentar lo que dice el artículo 133 constitucional respecto a que son y el juicio de amparo es inviable cuando se trata de reformas constitucionales, y lo que anuncia la presidenta de la República, que eso sería lo nuevo, es que una vez que tengan conocimiento ya formal, porque dice que hasta la fecha no ha sido enterada de la orden de la juez, que tengan ya conocimiento oficial, van a pedir la intervención del Poder Legislativo, ya que fue el Poder Legislativo el que ordenó la publicación en el Diario Oficial de la reforma al Poder Judicial, para que también el Poder Legislativo pueda hacer un pronunciamiento respecto a esta postura que ha manifestado la juez respecto a la suspensión para que sea bajada del Diario Oficial la reforma al Poder Judicial. También le han preguntado a la presidenta respecto al homicidio del padre Marcelo Pérez. Bueno, lo que dice la presidenta es que se vio hoy en la conferencia matutina, en la del Gabinete de Seguridad, que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, va a hacer un viaje en las horas próximas a Chiapas para estar atento directamente y atendiendo esta situación, y que será la Fiscalía General la que determine si es que se atrae o no el caso al respecto. Dice que la Secretaría de Gobernación está en comunicación constante con la arquidiócesis allá de San Cristóbal, como con la familia del párroco, para que puedan darle todo y brindarle todo el apoyo, y bueno, nuevamente la condena a los hechos y también la promesa de que no habrá impunidad. Y bueno, ya lo que está ahorita comentando la presidenta es una pregunta expresa de una reportera sobre si es que se sancionaría a los padres o a los pequeños que llevaran a la escuela pues un lonche con este tipo de alimento chatarra que digamos ellos podrían consumir durante las horas de recreo. Dice la presidenta que no hay ningún tipo de sanción, no se va a prohibir nada, pero que sí se va a solicitar a los padres de familia, a las cooperativas y a las autoridades de los planteles que tengan acercamiento con los padres de familia para que cuenten con todo el material que va a elaborar la Secretaría de Educación Pública de orientación para la preparación de alimentos saludables y ir eliminando paulatinamente toda esta comida que se brinda a los pequeños en las horas de recreo. Y eso es parte de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias Ernesto.
Muy buenos días.
Gracias, querido Oscar. Ya nos vamos, Oscar Reyes.
Gracias, Mario. Un saludo a toda la gente de Radar, a los que nos escribieron, que les gustó la canción de Murder on the Dance Floor y todo el tema de lo que les fuimos ofreciendo. Y también mandar un saludo al bibliotecario de la Universidad Estatal del Valle de Catepec. Un saludo y te mandan un abrazo, mi querido Mario.
Muchas gracias y muchos saludos también a la Universidad Estatal del Valle de Catepec. Saludos también a José Luis Vázquez y a quienes se comunicaron hoy con nosotros, a Miguel Acosta, a Alejandro Esteves. Gracias a todos por su complicidad de cada mañana. Gracias, Oscar. Nos escuchamos el miércoles. Gracias, querido Axel. Gracias, Isra. Yo también, a quienes no le gustó la canción, por cierto, también le mandamos muchos saludos. Y ya nos vamos, no sin antes desearles que tengan, como siempre, una magnífica, pero una magnífica semana.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.